El compromiso más grande que jamás haya habido es el compromiso que Dios tomó y mantiene con su palabra. Nos toca a nosotros comprometernos a hacer su confiable palabra y voluntad en nuestras preciosas vidas. Yo les dije que íbamos a empezar en Romanos 10, pero hagámoslo mejor en Mateo 6, Mateo capítulo 6. Vamos a hablar de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo como una respuesta lógica, amorosa y en algún grado de reciprocidad al amor que recibimos de parte de Dios al hacernos sus hijos. Es que no podemos evitar nuestro compromiso para con nuestro Dios que nos proveyó vida eterna mediante habernos identificado en Cristo. El punto de partida, la primera cosa, el tema imprescindible y la puerta de entrada al compromiso de hacer algo al respecto de haber recibido vida eterna es ponerlo primero a Dios. Entonces, debemos aclarar que ponerlo primero no significa pensarlo primero. Ponerlo primero a nuestro querido Dios no es desear que esté primero. No es decirse a uno mismo que Dios está primero en tu vida. No es decírselo a los demás que Dios está primero en tu vida. En contraste, ponerlo primero a Dios es ponerlo primero a Dios. Poner es un verbo, y un verbo connota una acción. En Mateo, como les dije, capítulo 6, en el versículo 33 dice: «Mas buscad cuartamente», gracias a Dios que leemos nuestras Biblias cuando alguien nos la enseña, así nunca seremos engañados. No dice «mas buscad cuartamente», dice «mas buscad qué cosa?». Primeramente. Cualquier otra cosa en nuestras vidas, nosotros tranquilamente podemos poner segundamente, terceramente, cuartamente, enésimamente. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas os serán añadidas. Debemos de dejar poner todas estas cosas primeramente para que Dios, por una de esas casualidades, nosotros lo añadimos a nuestra vida. Dios es, primeramente, el reino de Dios y su justicia primeramente en nuestras vidas. Entonces, aquellas cosas por las que tanto nos afanamos, sacándolo a Dios de la foto de nuestra vida, Dios tendrá que añadirlas. Pero si vos no lo buscás primeramente, ¿quién crees vos que tendrá que añadirlas? Vos, porque ya pusiste las otras cosas primeramente, y a Dios añadidamente. De las muchas posibles cosas de las que deberíamos estar conscientes, hay una muy importante en la que es necesario insistirnos. El trabajo interior de Dios en Cristo en nosotros. Ese trabajo es magnífico y perfecto, pues depende enteramente del trabajo de Dios en Cristo. Pero nadie, nosotros incluidos, sabrá acerca de Él a menos que lo manifestemos. Estaremos manifestando nuestra realidad interna más nuestro compromiso con Dios y su palabra en la medida que ganemos conciencia del trabajo de Dios en Cristo en uno. Por eso trabajamos tanto durante todo este año nuestra inmensa identificación con nuestro Redentor, su amorosa sustitución en su persona de todas las cosas que nos debieron haber pasado a nosotros, que Él pasó para que nosotros no pasemos y tengamos hoy día vida eterna, tan solo con confesar y creer. No puede ser más fácil para nosotros. Debemos ganar conciencia de quiénes somos en Dios en Cristo y vivir de acuerdo a eso. Romanos 10, ahora sí. Otro compromiso del que debemos estar y permanecer conscientes es del compromiso por siempre que Dios ha hecho para con nosotros cuando nos dio entrada a su corazón de amor. Ya saben que voy a ir al versículo 9, ¿verdad? Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Dios jugó todas, puso todas las fichas en nosotros. No es un compromiso del cual Él se va a retractar. No puede retractarse porque Él mismo se ha hecho un irretractable en cuanto a este compromiso que hizo con nosotros. Él ha decidido ser nuestro Padre a partir del momento que confesamos y creímos ahí ad eternum, por siempre. Ese es el compromiso que Dios ha tomado con nosotros. Pregúntate, no respondas, pero pregúntate, ¿cuál es el compromiso que vos tomaste con un Dios que hizo el compromiso de tenerte como hijo toda su vida? A partir del momento que renaciste, que Él te hizo su hijo, a partir de ese momento, Él siempre te considera su hijo. Para Él, a los ojos de Él, hemos visto en este fin de semana y en todas las enseñanzas de este año, lo vemos a flor de página en la Biblia, hemos visto que Él lo vio a Jesucristo y nos vio a nosotros. Cada cosa que el Señor Jesucristo hizo, Dios la consideró como si la hubiésemos hecho nosotros. Cuando entendemos esa realidad de esa semejante cosa hecha por nosotros, entonces debemos ser conscientes que hay un esfuerzo que nosotros deberíamos hacer, que Dios, nuestro querido Padre Celestial, se merece que nosotros hagamos. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pocos elementos en juego, cuatro cosas básicamente: Jesús, Señor, Dios, lo levantó de los muertos. No hay que saber acerca de Abraham, no hay que saber acerca de Noé, no hay que saber acerca de David. Cuatro cosas, muy simples. Cualquier persona, igual que nosotros, gente común como nosotros, puede llegarse a estas grandezas y simplezas de la palabra de Dios sin necesidad de un título universitario, sin necesidad de grandes conocimientos acerca de la vida o literatura o de lo que fuera. Simples verdades de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Al renacer, tenemos entrada a un mundo nuevo de servicio amoroso e indiscriminado a los demás y en particular a nuestros hermanos en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Te das cuenta? La simiente que Dios puso en vos no es corruptible, no se corrompe, no se descompone, no se deteriora, no tiene fecha de vencimiento. Por eso digo que Dios puso todas las fichas en nosotros. Quiere decir que puso todo su ser en nosotros. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que encima, a igual que el Espíritu que Dios puso en nosotros, vive y permanece por cuánto tiempo. Ustedes lo dijeron, no lo dije yo. En cuanto a Dios, el compromiso que Él hizo por nosotros es para siempre. Pregúntate, ¿cuál es tu compromiso con Él? ¿A qué te has comprometido con nuestro querido Dios? ¿Cuánto pensás que vales a sus ojos? ¿Cuánto pensás vos que Él vale a los tuyos? ¿Cuánto pensás vos que vale el sacrificio que hizo Jesucristo a tus ojos? Pregúntate. Y si es necesario, hacé las correcciones del caso, porque nuestro Dios se merece nuestro máximo esfuerzo. 24. Porque toda carne es como hierba. Gracias a Dios que lo puso acá, pero nosotros ya sabíamos. Porque observamos la hierba y también observamos nuestra carne. Vemos que a la hierba le pasa lo mismo que a nosotros. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece igual que el compromiso del Señor para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido, ¿qué? Es la misma que anunciamos nosotros. Juan capítulo 3. Versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y acá está hablando de nosotros, que ya creímos, no se pierda, dice la palabra de Dios, sino en contraste, ¿qué cosa? Tenga vida eterna. De nuevo, ese es el compromiso de Dios. El mismo compromiso que Dios hizo con su palabra, lo hizo con nosotros. Así de atado está nuestro querido Dios a nosotros. ¿Cuán atado está nuestro querido Dios con nosotros? Sudarse hasta lo máximo, el darse hasta lo máximo del Señor Jesucristo nos invita repetidamente a que vivamos para Él. Lo hacemos entonces viviendo y sirviendo a quien Él vivió, por quien Él vivió y a quien Él sirvió. En 2 Corintios capítulo 5, como decimos por acá, este es terreno conocido. Pero si alguno lo escuchó, no lo escuchó, ahora lo va a escuchar. Dice en el versículo 14, 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Es un orientalismo, que es una costumbre entre generalmente todas las madres y las abuelas, que vos pasás por ahí 5 minutos y te dicen, no, quédate un ratito más, entonces te sirven una cosita. No, pero no, me tengo que ir. No, pero quédate, y después te viene la comida, te insisten. A que te quedes porque te quieren dar algo, porque para ellas, o para ellos si fuera el caso, te insisten porque quieren servirte, quieren darte algo. Es así, eso es constreñir, insistir. Entonces el amor de Cristo nos constriñe, nos insiste, nos llama a qué. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15, y por todos murió, para que los que viven, para indica propósito, ¿para qué te insiste? Que te quedes y que te quedes y que te quedes. ¿Para qué te insiste? Para que los que viven, es decir, nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Disculpen que hice el cambio, pero como ellos somos nosotros, este es totalmente lícito. Para que vivamos por Él. Eso dice la palabra de Dios, a eso te constriñe el amor de Cristo. ¿Qué significa que te constriñe? No es que te llama por teléfono a cada rato, o te whatsappea a cada rato, o te manda mensajitos de texto a cada rato. Cuando vos reconocés el amor de Él en haberse entregado por vos, y una vez más lo reconocés y otra vez más lo reconocés, estás siendo insistido por el amor de Él que lo llevó a morir por vos para vivir para Él. Juan 14. Les pido disculpas que vamos a leer esto, porque si nunca habían pasado por aquí, habían tenido la excusa, pero ahora lo vamos a leer en castellano, así que a partir de ahora, listo, sonamos. Ahora tenemos una hermosa palabra de Dios para creer. Van a ver, Juan 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, es decir, ciertísimamente, sin ninguna sombra de duda, os digo, el que en mí cree, dice el Señor Jesucristo, las obras que yo hago, ¿qué dice ahí? Listo, lo leyeron, entonces están sonados. Si vos creés en Él, las obras que Él hizo, vos podés hacer. Eso dice la palabra de Dios. Pero no se queda ahí. Y aún mayores hará, dice, ¿por qué? Yo voy al Padre. ¿Va a ir al Padre el Señor Jesucristo? Ya fue al Padre. Entonces este es nuestro tiempo de hacer sus obras y aún mayores. Miren qué hermoso Salvador que nosotros tenemos, que nos dio un piso y no nos puso ningún techo. Nos dio un piso. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también si creéis. Ese es el piso. Y mira el techo que te dio. Y mayores aún, porque yo voy al Padre. El techo lo ponés vos. No lo puso ni Dios ni el Señor Jesucristo. El piso puso Dios y el Señor Jesucristo, las mismas obras. El techo lo ponés vos. Lucas capítulo 9. Hubo varias cosas que nuestro querido Señor Jesucristo hizo que gracias a Dios están registradas en la palabra de Dios. Algunas, tan solo algunas, algunitas de ellas nada más, fueron que Él oró, Él perdonó, Él enseñó acerca del reino de Dios. Él sanó, Él echó fuera demonios, anduvo haciendo bienes y sanando, caminó sobre el agua, dio su vida por sus amigos. Pidió además el Señor Jesucristo que se hiciera algo al respecto de lo que uno recibió. El Señor Jesucristo pidió compromiso a las personas. Él sabía cuál era el compromiso de su Padre para con su palabra, para con Él y para con las personas. Él sabía que nuestra lógica y amorosa retribución a nuestro querido Dios era comprometernos a Él tanto como podamos, porque lógicamente ninguno de nosotros es Dios, pero claro que, aun siendo humano, vos podés comprometerte a un Dios como el nuestro, porque Él se merece nuestro compromiso. Entonces Él pidió compromiso a las personas. En Lucas capítulo 9, versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí es el hombre, este hombre es quien se invita a sí mismo a servirlo a Jesús. El Redentor le responde, para que no queden inciertos términos, le responde sin anestesia a cuánto tendría que renunciar si de verdad lo quería seguir. 58 le dijo Jesús, mirá, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Hay un precio que pagar para seguir al Señor Jesucristo, damas y caballeros? ¡Claro que lo hay! ¡Claro que lo hay! Para cada actividad de nuestra vida a la cual nosotros nos dediquemos, hay otras cosas a las cuales tenemos que renunciar. Cualquier persona que estudia y que además trabaja, o tan solo que estudie, sabe que tiene que renunciar cada tanto, un sábado o un domingo, a ir a la pachanga o ir de rumba. ¿Por qué? Porque tiene que rendir un examen el lunes o el martes y no le dan los tiempos. Él tiene que renunciar a algunas cosas. Un papá o una mamá, cuando son papá y mamá, tienen que renunciar a cosas que hace antes no necesitaban renunciar. ¿Es lógico o no es lógico? Claro que tienen que renunciar a algunas cosas. El hombre, la mujer, cuando están solos es una cosa, cuando se unen ambos y viven juntos, son un matrimonio, tienen que renunciar a algunas cosas. Todos tenemos que renunciar a algo. ¿Cómo es que vemos tan lógico renunciar a otras cosas para las cosas de la vida y no vemos lógico renunciar a algunas cosas de la vida para las cosas de Dios? ¿Quién nos convenció de eso? Si la palabra de Dios nos muestra clarísimamente que no es así. Versículo 59. Y dijo a otro, esta vez la invitación viene por parte del Señor Jesucristo, sígame. Él le dijo, ningún drama, Señor Jesucristo, pero mira, primero tengo que arreglar un par de cositas en casa. Yo ya compré la lata de pintura, así que bueno, yo había arreglado con mi mujer que le pintaba la cocina, que le agrandaba, ¿entendés? Déjame que vaya y entierre a mi padre. Vean, los entierros en el Antiguo Testamento se hacían prontamente. En verdad, no duraban mucho tiempo. Lo que duraba más tiempo era el luto que ellos tenían y pasaban, no sé, 7, 10 días de luto y no hacían ninguna cosa. Entonces, no era que verdaderamente su padre había muerto o que la muerte de su papá, de este muchacho que está hablando acá, era inminente. Era una excusa. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Más allá de cualquiera sea la figura esta, el orientalismo este, lo que le dice, mira, deja, si anda a mover la palabra. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. A otro perro con ese hueso, el Señor Jesucristo sin anestesia, le pidió compromiso también. Si no lo quería tomar, estaba todo muy bien. Pero el Señor Jesucristo pidió compromiso. ¿Dios le pidió compromiso a nuestro Señor Jesucristo, o no? Y el Señor Jesucristo no le dijo que no a Dios. Jesucristo, cuando murió por nosotros, puso el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas que Él necesitaba le fueron añadidas. Y miren qué bien que está Él. Nosotros muertos de calor acá. Él es Espíritu vivificante. tiene que haber algún beneficio de ponerlo primero a Dios. Porque si vos no lo ponés primero a Dios, las otras cosas no te las necesita añadir Dios, porque te estás encargando vos de ellas. Como Dios está segundamente, terceramente, en el mejor de los casos, entonces vos te ocupás de tus cosas y le pedís a Dios que te ayude a ocuparte de tus cosas cuando vos no lo ponés primero a Dios. Jesucristo pedía compromiso. 61, mirá en pocos versículos cuando uno detrás de otro, palo, palo, palo y palo, Jesucristo pidió compromiso en cada versículo. 61, entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, similar caso que los anteriores. Todos estos discípulos, y uno de ellos en particular, que era nada menos que un escriba, lo cierto es que el registro de Mateo 6:33 no estaba en sus Biblias. Todos ejemplos estos de Lucas 9 son los te seguiré peros. Esa es la clase de gente, te seguiré peros. Esas son las respuestas de la naturaleza de Adán en nosotros, pero necesitamos reconocernos como seres que fuimos comprados por precio. Nosotros tenemos que hacer un cambio consciente en nuestro modo de pensar y trabajar para nuestro Señor, que trabajó y murió, pero que ahora vive y trabaja para nosotros. Ser hijo de Dios significa que hemos confesado que Jesús es el Señor, pero no significa de manera alguna que debemos quedarnos ahí. Ya dijimos que es Señor, hagámoslo ahora, Señor, de nuestras vidas. No digamos más que es nuestro Señor, hagámoslo Señor de nuestras vidas. Una cosa es aceptarlo como Señor en nuestra vida y otra muy diferente es hacerlo Señor en nuestra vida cada día. Nuestro compromiso se apoya en nuestro hacerlo Señor en cada cosa de nuestra vida y no cuando nos quede tiempo, cuando le venga bien a mi esposa, cuando le venga bien a mi esposo, cuando mi empresa o mi familia me lo permitan, cuando mi trabajo o mi carrera estén terminadas y yo tenga toda mi vida toda brochadita, redondita, pipí, cucú, y entonces ahí me dedico a Dios. De otro modo, le damos los despojos nuestros a Dios, lo que queda de nosotros. La vida tomó de nosotros lo mejor de nosotros y se lo dimos a la vida, a las cosas de la vida, a los afanes de la vida, a todo lo que no significa Dios y su palabra. Y entonces cuando estamos descangallados, cansados, destruidos, como que nos agarró un tren, nos rompió toda la carrocería y no hay ningún chapista que la pueda arreglar, ahí vamos a Dios y le decimos, ahora te ponemos primero. Ponerlo primero a Dios es darle lo mejor de Él en cada hora de nuestras vidas. Nuestro mejor de hoy es mejor que cualquiera sea mi mejor de mañana. Si esperamos a tener el tiempo, a que se nos den las circunstancias, a que termine la carrera, a que me aumenten el sueldo, a que cambie el auto, mi mejor de mañana quizás no será tan bueno como mi mejor de hoy. Y Dios merece nuestro mejor de cada segundo. Ahora es el tiempo de servirlo a Dios, viviendo para quien murió por nosotros. No dice que tenemos que abandonarlo todo, como tampoco dice que Dios esté en cuarto o quinto lugar. Habla de una prioridad de afecto y de trabajo y de servicio. Dios primero, no Dios único. Si es verdad que nuestro querido Padre es el único Dios verdadero, sí es verdad que nuestro Padre lo es. Pero no habla de abandonar todo, sino de ponerlo primero ante todo. Estamos en Lucas 9, vamos al 62. Y Jesús le dijo, ninguno, ninguno, ¿saben qué significa ninguno? Uno también significa ninguno. Vos estás incluido en el ninguno, yo estoy incluido en el ninguno. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Disculpen, está en castellano, no voy a usar ninguna palabra griega, no hace falta. No tenemos excusa. Hay otra versión que tradujo a este último versículo de una manera muy buena que la quiero compartir con ustedes. Jesús le dijo, No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. ¿Qué te pareció esta traducción? ¿Entendés que está hablando de vos como si fueras un campesino? Porque yo no soy campesino. Yo soy de la clase de personas que si ve un arado hacia allá, yo voy hacia allá. Pero entiendo la figura, aunque yo no sea campesino, porque sé lo que es torcido y sé lo que es derecho. En el lejano oriente, el arado era como un trozo de árbol que tenía una especie de gran cuña que se enterraba en el suelo, parecido al nuestro, pero lógicamente, como no había maquinaria, había algunas grandes, profundas diferencias. Se lo manejaba con una sola mano y se lo sostenía mediante una especie de travesaño a una yunta de bueyes. Para que el arar fuera efectivo, el granjero tenía que inclinar un poco su cuerpo y con su propio peso hacía que el arado produjera un mejor surco. ¿Lo van viendo? ¿Así? ¿Con una mano? Si miraba para atrás, su trabajo no iba a ser tan profundo y además perdería la trayectoria recta. Eso pasa en la vida cuando sacamos nuestra vista de Jesucristo. El primer paso para arar la vida de una manera zigzagueante y torcida es retirar la vista del autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12. En el versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la grande nube de testigos son todos aquellos que creyeron antes de nosotros en el Antiguo Testamento, que están en el versículo 11. Hermoso registro de escritura. Cuando ustedes estudien esta enseñanza, lean todo el contexto y se van a maravillar con cuánta gente antes que nosotros confió en Dios en situaciones muy adversas y le fue muy bien. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios sabe que nuestro ánimo se puede cansar hasta desmayar. Dios lo sabe. Dios sabe que la vida es dura. No necesita que nadie le diga que la vida es dura. Él ya sabe que nuestra vida puede ser muy dura. Entonces nos ofrece la receta para que, a pesar de la dureza de la vida, nosotros haremos nuestra vida de una manera recta. Por algo será que Dios nos dice en su palabra que nos despojemos de todo peso y que el pecado nos asedia. Además dice que corramos con paciencia la carrera. Esto no está dirigido a los ingenieros de la NASA, sino a todos aquellos que quieran correr esta carrera, y Dios quiere que todos sus hijos la corramos. ¿Cómo hacemos para correrla, aun a pesar de los palos que la vida pone en nuestra rueda? Muy simple, ponemos y dejamos puestos los ojos en Jesús, considerándolo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Poner y dejar los ojos puestos en Jesús es lo mismo que poner y dejar nuestra mano en el arado. Lucas capítulo 10. Hemos renacido para servir. Hemos sido hechos hijos del Dios Altísimo para hacer, para dar, para servir la palabra que nos bendijo. Una vez que uno es hijo de Dios, no debemos esperar a ser especialmente comisionados para hacer algo con el poder desde lo alto que recibimos. Nuestra filiación misma es un comisionamiento a hacer algo con eso que recibimos. No tenemos que esperar un segundo llamado de nuestro Padre Celestial. Haber renacido nos habilita a nosotros a hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo y aún mayores. No esperes que te digan que hagas más si no hiciste lo primero que podés hacer. Uno no necesita esperar a ser alguien. Uno, un hijo de Dios, es alguien. Lucas 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, primera cosa, ¿vieron cuál es? Rogad, primera cosa, rogad. Que envíe, ¿qué cosa? Obreros a su mies. La mies es de él, no es nuestra. Nosotros le rogamos que envíe obreros para el trabajo que tenemos que obrar. Algunas cosas no cambian con el transcurso del tiempo. Si bien es cierto que este registro es una revelación para estos 70 y no hay que generalizarla, de todos modos hay principios útiles de los que nosotros podemos aprender. Hoy tenemos el mismo déficit de obreros y la misma proporción de mies. Mucha mies, pocos obreros. Entonces, ¿qué hacemos? Primero rogamos, oramos al Señor de la mies y luego vamos. Vamos, como vimos en la enseñanza de Max esta mañana, hacemos, nos movemos, vamos, proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 3, la segunda cosa para hacer, que es la que estamos hablando ahora, fíjate lo que dice, id. He aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos, parecido a hoy, ¿verdad? Parecido a hoy. Los lobos hoy día pueden ser cibernéticos o de carne y sangre, pero siempre hubo lobos. Y siempre la gente de Dios fue como los corderos, que los lobos se los querían comer. ¿Cómo zafamos siendo corderos? Rogamos y vamos. No llevéis bolsa, dice el 4, ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No por ser desagradables, es decir, iban con una misión, ese era el objetivo y ahí van a llegar. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea en esta casa. Estos eran hombres como nosotros, y damas y caballeros. Es verdad, nosotros somos gente común, gente ordinaria, que no es una mala palabra ordinaria. Quiere decir gente del orden normal, del orden común. Una cosa ordinaria no es una cosa desagradable, necesariamente. A veces por el uso se ha pervertido esa palabra. Pero nosotros somos gente común, gente normal, gente ordinaria que hacemos un trabajo extraordinario. Eso somos nosotros. Gente ordinaria con un trabajo extraordinario, porque nuestro Dios es extraordinario. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es extraordinario. 6. Y si hubiese allí algún hijo de paz, hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Aquí da detalles de este comisionamiento particular y los compara como obreros, que son gente que hacen una obra, es decir, que trabajan. Eso hace un obrero. Eso podemos ser nosotros. No necesariamente el ser hijo de Dios te hace un obrero. Vos decidís ser un obrero obrando la obra. ¿En qué trabajan? Seguí leyendo, versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ninguna diferencia con nosotros. Ninguna diferencia con nosotros. Mismos principios. Quien los comisionó a ellos a esta misión es quien está en nosotros hoy día, a partir del momento que nosotros renacimos del amor y de la simiente de Dios. Jesucristo respiraba la palabra, entonces no podía evitar exudarla, manifestarla, como que fuera su vida. No como que fuera su vida, sino literalmente siendo su vida. La palabra para el Señor Jesucristo no es como que fuera su vida, la palabra era su vida. Entonces, vos transpirás lo que vos comés o lo que vos tomás. Si la comida tuya, la bebida tuya, es la misma comida que fue del Señor Jesucristo, Él y vos van a transpirar lo mismo. Hacer la palabra es la cosa correcta para hacer, y hacerla ahora es el tiempo correcto para hacerlo. Ni siquiera les digo que hoy es el día. Ahora es el momento. Este es el segundo de hacer la palabra de Dios. Este es el segundo de jugarse por el Dios que de a poco vamos descubriendo que nuestro Dios es, sabiendo los precios que pagó para que nosotros tengamos lo que nosotros tenemos. Deuteronomio capítulo 30, por favor. Deuteronomio 30. Versículo 11 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, similar a nosotros. No es ni difícil ni lejos de nosotros. Ellos leyendo a Deuteronomio, o que alguien se lo leyera, porque no todo el mundo leía en aquellos años, si alguien se los leía, también se quedaban sin excusa, porque en la opinión de Dios no estaba ni lejos ni era difícil. No está en el cielo para que digas, bueno, ¿quién subirá por nosotros al cielo hoy que todavía no se inventaron los aviones? Jehová, estamos en Deuteronomio. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? ¿A fin de qué? ¿Lo qué? ¿A fin de que lo cumplamos? ¡Cumplamos! ¿Vieron que yo le dije que ponerlo primero a Dios no era decir que estaba primero, no era pensar que estaba primero ni desear, era ponerlo? Es que lo cumplamos. La palabra de Dios es para hacer. Para eso es la palabra de Dios. Para que la cumplamos. Porque muy cerca de ti está esta palabra. Mirá si estará cerca. Ellos tenían que ir al templo a buscarla cada tanto. Vos la tenés, viste, la tenés ahí guardada en un lugar querido de tu casa. La abrís y la podés leer. Está más cerca que para ellos en todo caso. En tu boca y en tu corazón, ¿para qué? ¡Wow! Perdonen, pero es lo que dice. Santiago capítulo 1. Donde termina Hebreos, Santiago capítulo 1, Hebreos Santiago 1, versículo 22 dice: pero sed pensadores de la palabra y no tan solamente hacedores. Oh, perdón, ¿me equivoqué? Ligeramente, ¿no? Bueno, entonces seguramente no me voy a equivocar en mi vida. No dice sed pensadores de la palabra, sino tan solamente, no dice sed pensadores de la palabra. Ahora hice el chiste y ahora yo mismo me equivoco. Está muy bueno eso. Sed hacedores, no pensadores de la palabra. No deseadores de la palabra. No decidores que la palabra es importante en tu vida. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando vos tan solo pensás o deseás, te estás engañando a vos mismo. Te estás convenciendo, es el que dice, ah, no, pero yo leo la Biblia, ¿eh? No la cree, pero no importa, él lee la Biblia. No, pero hoy yo pensé y dije, Dios mío, cuando casi choco con el auto. No te creas. Hace 17 años leí Juan 10:10. No me acuerdo lo que dice, pero lo leí. No. Sí. Yo estoy con Dios, Ese es ser hacedores, no tan solamente oidores. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y cada tanto recurre a ella... ¡Wow! ¡Nos seguimos enterrando! ¡Nos seguimos enterrando! Seguimos leyendo en castellano cosas tremendas que podemos hacer y que debiéramos hacer. Persevera en ella. Que persevera en ella. Es decir, que pone la mano en el arado y no la saca de ahí. Damas y caballeros, está disponible no hacer la palabra de Dios. Está disponible no ponerlo primero a Dios. Dios no es un Dios a punta de pistola. Él te ofrece el conocimiento de lo que Él hizo por vos y espera de vos que en reconocimiento, en algún grado de reciprocidad, vos lo sirvas a Él. Pero, damas y caballeros, depende de nosotros. ¿Qué más queremos que haga Dios? Él nos ha demostrado ser un Dios digno de todo compromiso de nuestra parte. Ese es nuestro Dios. A ese Dios podemos servir con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, cuerpo, alma, mente y fuerzas, porque Él se merece todo nuestro esfuerzo. Ya hemos visto la importancia que tiene poner y dejar, no tan solo, si me permiten, nuestra mano en el arado, sino nuestra vida en el arado. Toda nuestra vida, conservando nuestra mirada puesta sobre Jesús. Ahora quiero que vayamos a la segunda parte de nuestra enseñanza. Quiero que estudiemos un poco la palabra yugo y lo que significa para la mente oriental. Necesitamos entender las implicancias de ese yugo en nuestras vidas de hijos de Dios que deseamos hacer la palabra de Dios. El yugo era un trozo de madera más o menos curva con la que se vinculaba un buey con otro. De esta manera los animales trabajaban en conjunto, de manera pareja, y el peso del trabajo era repartido. Digamos que tiraban de un carro, como le decimos acá, que pesaba unos 100 kilos. El yugo, al unir los esfuerzos, hacía que cada uno tirara solamente la mitad, 50 kilos cada uno. Ese no era el único objetivo. Usualmente se ponía un animal experimentado con uno novato para que el novato pudiera aprender del más viejo, los requerimientos de la tarea. En ocasiones se usa la expresión yugo para trabajo arduo. En lugar de decir me voy al trabajo, aquí, por ejemplo, nosotros decimos me voy al yugo. ¿Verdad? Acá decimos así. Ese es un uso negativo de la expresión que también encontramos en la palabra de Dios. Por favor, Génesis 27. Vamos a ver algunos. Versículo 40 dice, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Este es un uso figurativo. Dios le dice a Esaú que serviría a Jacob y luego se libraría de ese yugo. Este es un uso del lado negativo de la palabra yugo. En Hechos capítulo 15. Aquí en el contexto es un uso claro en este registro que habla de la ley que tenía un peso inllevable por las personas. Aquí es Dios mediante el vocabulario de Pedro que dice claramente que la ley era una carga. Hechos 15, versículo 10, dice: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Compara a la ley con el yugo, con el trabajo arduo de un buey en el campo. Gálatas capítulo 5, sobre el mismo tema, que varias veces Dios lo repite, varias veces lo repite en las epístolas, para que entendiera el pueblo de Israel que la ley era un yugo inllevable. 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Levítico 26. Versículo 13 dice: Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. ¡Qué linda expresión! Me encantó que dijera eso. La servidumbre que ellos sufrieron en Egipto era un yugo negativo. Este que hemos leído hasta ahora es el tipo de yugo que uno no desea tener. A estos yugos no queremos enyugarnos. Pero hay un yugo conveniente para la gente de Dios que puso y deja su mano y su vida sobre el arado y que es válido para toda administración. Jeremías, capítulo 2. Versículo 19 dice: Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ven, Dios no cambia su deseo que lo sirvamos, su deseo de ser una prioridad en nuestras vidas nunca ha cambiado. 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Ellos rompieron su yugo con Dios. No serviré. No que no van a ser útiles o que van a ser inservibles, sino que no van a servir, no van a dar como nación que lo representa a Dios. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Versículo, eso fue el último versículo, Juan capítulo 5, por favor. La forma de estar en yugo con Dios es haciendo su palabra, estando unido a Él en sus propósitos, como fue el caso con el Señor Jesucristo. Juan 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesucristo estaba enyugado con nuestro querido Dios de tal manera que a donde Dios iba, Él iba. En un sentido figurado y con todo el respeto del caso, nuestro querido Dios era el buey más experimentado y sigue siendo el buey más experimentado. Nuestro maravilloso Señor Jesucristo era el buey novato que tenía que aprender el trabajo. ¿Cómo lo hizo? Enyugado a nuestro común, querido Padre Celestial. Así hizo el Señor Jesucristo. Era uno con nuestro Dios, como nosotros somos uno con Cristo y con Dios. Es una hermosa figura. Lo hace el Hijo igualmente. Mateo 11. Mirá lo que dice el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? ¡Wow! ¡Qué falta que nos hace descansar en nuestro Señor Jesucristo! ¡Llevad mi yugo sobre vosotros! Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Lógico! Porque Él estaba enyugado con Dios. Cada vez que nosotros nos enyugamos con nuestro Señor Jesucristo, cada vez que estamos enyugados con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ligera es nuestra carga, fácil es nuestro yugo, porque tenemos los bueyes más experimentados que llevan la carga más pesada. Nosotros ahí estamos para el viaje nomás. Mirá lo que dice el Señor Jesucristo, que sufrió cosas que de ninguno de nosotros va a sufrir. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Detalle muy importante, manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendamos de Él. ¿Cómo lo hacemos? Siendo mansos, es decir, enseñables y humildes. Es decir, no altivos, sabiendo que Dios es nuestra suficiencia y no nuestras propias habilidades o fuerza para tirar del carrito. Cuando vos lo ponés primero a Él, vos te enyugás con Dios. Entonces, como que tirás junto con Él del carro de tu vida. Podés mover la palabra de Dios porque vos estás enyugado con Él. El resto de las cosas que vos necesitás te serán añadidas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Si pasó con Él, pasa con cualquiera. ¿Cómo nos unimos a Él haciendo lo que Él hizo? La palabra de su Padre, la palabra de nuestro Padre. Así nos enyugamos con nuestro Señor Jesucristo. Proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesús es una carga que hay que encarar enyugado con nuestro Redentor y entre nosotros. Una vez que lo hacemos, entonces hallaremos descanso para nuestras almas y hallaremos también que nuestro yugo es fácil y es ligera nuestra carga. De cualquier otra manera, no es ni fácil ni ligera. Filipenses capítulo 4. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Enyúguense entre ustedes. Cuando vos estás en un mismo sentir en el Señor, estás enyugado con el Señor y con tus hermanos que están enyugados con el Señor, ¿o no? Compartimos todo el mismo yugo. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Nosotros nos enyugamos entre nosotros mismos cuando tenemos el mismo sentir de servicio que hubo en Cristo Jesús, y cada uno a su vez enyugado con nuestro común Señor. ¡Qué imagen tan hermosa provee este orientalismo! Es maravilloso saber, porque de otra forma, ponete a pensar, no podríamos mover la palabra de Dios. Mover la palabra de Dios en un mundo físico y opuesto a nuestro querido Dios es muy difícil, es una carga difícil de llevar. La única manera de llevarla adelante, la carga, es haciéndolo enyugado con nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más enyugados estemos cada uno de nosotros con nuestro Señor y enyugados nosotros entre nosotros, más ligera va a ser la carga. Todos nosotros sabemos, aunque no hayamos estudiado ingeniería mecánica, que si vos tenés que tirar una tonelada y es una persona, todo el peso, la tonelada lo lleva una persona. Pero si son 100 personas, lleva 10 kilos cada uno. Ya es una carga llevable. Por eso mover la palabra de Dios, tener que ver con nuestro bendito Dios y con nuestros hermanos en Cristo, tener proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, es una cuestión de familia. No estás solo, no debes sentirte solo y nunca debes recluirte en la esquina, en una esquina sombría de la vida. Acá estamos nosotros. Hay muchos otros hermanos en Cristo que ni conocemos, que también están para que te unas y puedas proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9, por favor. Vamos a regresar ahora al principio de la enseñanza. Aquí en Hechos capítulo 9 está el relato de cuando Jesús se le apareció en visión a Saulo. Hay un orientalismo que está asociado al primero que estudiamos del arado. El labrador araba sosteniendo el arado con una mano, como ya vimos, y un palo de unos 2 metros en la otra mano. Este palo tenía un aguijón en un extremo y en el otro una especie de hierro plano con el que, si hacía falta, limpiaba la reja del arado para que sea un arado más eficiente. Para dirigir a los bueyes o azuzarlos o instigarlos, le daban con el aguijón. La queja del buey era dar una coz, es decir, una patada hacia atrás. El labrador ponía el aguijón de tal manera que cuando el buey daba coces, se pinchaba. Entonces se dejaba de quejar y hacía lo que tenía que hacer. Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, hermanos nuestros y luego de él, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Aquí claramente el Señor Jesucristo le decía a Pablo que no se opusiera al llamamiento que tenía, que había que arar si fuiste llamado. ¿Cuántas veces nosotros damos coces contra el aguijón? Duele. Deben de haber sido palabras muy justas y entendibles para que Saulo, quien respiraba amenazas y muerte contra nuestros hermanos, haya respondido, él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Qué bárbaro! Entonces el Señor le dijo lo que nos dice a nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué dice ahí? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Filipenses 2. Finalmente es evidente para todos nosotros, quienes sabemos cómo terminó esta película, que Pablo se unió en yugo de servicio con su Señor y nuestro Señor, dejando de dar coces contra el aguijón. Filipenses 2, versículo 13, dice: porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, por su buena voluntad, continúa deseando producir en nosotros su hacer y su querer, pero necesita de nuestra buena voluntad. Dejemos de dar coces contra el aguijón, pensando, fabricando, poniendo y apilando excusas para no proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo ahora mismo. Nosotros podemos ser el buey joven que por su libre voluntad está unido mediante un yugo con el Señor Jesucristo, que es quien tiene más experiencia, guía el camino y lleva la mayor parte de la carga. Hay un extremo del yugo que está ocupado con nuestro Señor. El otro está vacante. ¿Te prendés? Gracias, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser y la simpleza de tu palabra.